Parece ciencia ficción, pero es real. Una mezcla de mono y humano. El equipo del científico español Juan Carlos Izpisúa ha creado 132 embriones con una mezcla de células de mono y humano en un laboratorio de China en unos controvertidos experimentos. En realidad ya fue en el verano de 2019, pero ahora se ha publicado en la prestigiosa revista Cell, que publica los resultados ilustrados con un fresco de Miguel Ángel de la Capilla Sixtina con la creación de Adán. Se trata de, insisto, 132 embriones, de los cuales tres, unas pequeñas pelotitas de hasta 10.000 células, llegaron a crecer durante 19 días fuera del útero. Momento en que los investigadores interrumpieron el estudio. Izpisúa dice que su meta en realidad no es la creación de estas mezclas de mono y persona, sino la de cerdo y persona con el fin de generar órganos humanos para los trasplantes. Vamos a ver qué significa este experimento, porque yo reconozco que me supera. O sea, no sé si se ajusta a la ética o no, qué futuro podría tener esto, o si incluso podríamos llegar a hablar de una subraza, una subespecie de primate mejorado a través de la mezcla con el humano. Con José Miguel Gaona ya hemos mencionado el caso, ¿verdad, José Miguel? Que
sí, efectivamente
ha tenido mucho eco en la comunidad científica.
Muchísimo, muchísimo, porque lo que estamos haciendo es mezclar estos genes humanos con los animales. Y esto, claro, da para muchísimas películas, novelas y algo quizá mejor o peor, lo que discutiremos, para un futuro, ¿no? ¿Qué puede pasar, por ejemplo, si lo que se hace en ciencia, una cosa que se llama uplifting, que es, un ejemplo, introducir neuronas en estos nuevos animales, neuronas humanas, y que de repente estos nuevos seres comiencen a tener una inteligencia superior a la de su especie? Un ejemplo.
Ah, que creí que vas a poner un ejemplo.
Sí. No, un ejemplo,
sí.
Punto, pero
sí,
perdón.
Ahí se queda la pregunta, que es interesante.
Claro, claro, claro. ¿No?
Me vas a permitir que salude también a José Manuel Aguilar, que es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola de Andalucía. José Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días. Interesante tema, ¿verdad?
Interesante
tema. Pero a mí, si me permitís, yo os voy a plantear que eso que parece muy lejano, pues ya nos está pasando y ya nos está planteando problemas tanto éticos como morales como problemas jurídicos. Y os voy a poner un ejemplo, si me permitís, en un minuto, de algo que ha ocurrido hace muy poco. Y fue el divorcio de Miguel Bosé y su marido. El divorcio de Miguel Bosé y su marido...
¿Qué tiene que ver esto
con
las quimeras?
Pues espérate un momentito, los problemas que surgen con la ciencia. Claro, vamos a ver. Estos dos señores, matrimonio, se divorcian, ¿vale? Y tenían cuatro hijos que habían criado suyos, como hermanos. Entonces se divorcian y al divorciarse en el 18, el cantante, Miguel Bosé, se muda a México con sus dos hijos, porque eran dos hijos de él, y otros dos hijos habían nacido mediante maternidad subrogada, eran del otro papá, de Nacho Palau. Y mientras Miguel Bosé se lleva a sus dos hijos a México, Nacho Palau se ha trasladado a Valencia. Entonces tenemos un problema jurídico y, por supuesto, ético también. Estos niños que se han criado juntos como hermanos, ahora están separados. Y están cada uno en un país distinto, han roto la relación de hermanos y jurídicamente pues son cada uno de un padre. Por el tema de la técnica, algo que la técnica nos ha favorecido. Pero han roto su relación.
Claro, porque la pregunta
de
efectivamente son estos hermanos que son hijos de un matrimonio que los ha concebido juntos, que los ha imaginado juntos, que tienen una madre...
Que los ha criado juntos durante 8 años.
Claro, que tienen una madre idéntica. ¿Son hermanos o no lo son por el hecho de que los gametos, de que los espermatozoides sean de dos padres diferentes? La verdad,
efectivamente.
Ya entiendo.
Pero imagínate además que... Que las posibilidades que tienen un padre y otro a nivel económico pues no son lo mismo y, por tanto, de los niños tampoco son los mismos. O sea, ya no solo hemos roto una relación de hermanos, sino que además el futuro que tienen, pueden tener, y las opciones que tienen de futuro son distintas. Yo lo planteo porque esto que parece, bueno, habéis hablado de quimeras, efectivamente, es algo realmente sorprendente, pero es que ya estamos teniendo problemas que la ciencia nos está incorporando en el día a día de la decisión en los tribunales.
La quimera era un personaje monstruoso, mitológico, con partes de distintos animales. Por eso se llama quimera a estas mezclas científicas de especies. Comentabas tú antes, José Miguel Gaona, sí, en la conversación con Nacho Abad, que hay ya muchos tipos de quimeras.
Sí, de alguna manera se han ido incorporando material genético a animales, pues para hacer experimentos, para segregar, por ejemplo, insulina, para alterar también genéticamente a ratones, con objeto de hacer estudios, por ejemplo, en relación al cáncer. Es decir, la incorporación de material genético es algo que se ha ido haciendo de una manera importante. Ahora, quizá lo que esto realmente lo que cambia de alguna manera es que hay unos embriones que empiezan a incorporarlo como si fuera totalmente suyo este tejido. Y de alguna manera se crea, bueno, se crea literalmente, ¿no? Un nuevo animal.
Sí, se crea, claro, claro. Es una nueva especie.
Prácticamente podríamos decir que es una nueva especie. Sobre todo, a mí lo que me preocupa dentro del tema del cerebro, de la neurología, etcétera, es el, que estoy convencido que lo acabarán haciendo, es el incorporar neuronas humanas a animales. Y me temo que Ize Pisua lo ha hecho en China y no en Estados Unidos, que es donde trabaja el Instituto Salk, por cuestiones justamente legales y me temo que en alguna ocasión también alguna historia ética.
Si os parece, vamos a pedir algún tipo de consejo científico y está invitado en la tertulia de chicos don César Nombela, que es catedrático de microbiología. Muy buenos días, César.
Buenos días, Cristina.
Un asunto espinosísimo también para la bioética, de la que tú te ocupas de forma muy especial.
Efectivamente, aparte del experimento científico, que tiene mucho de alarde de virtuosismo experimental, manejo de células a células, manejo de todo lo que son el conjunto de genes y cómo funcionan en esas células humanas que se han introducido en el embrión de macaco. Aparte de todo eso, pues efectivamente, el trasfondo bioético está muy en nebulosa. De hecho, los propios autores parecen excusarse diciendo, lo dicen en el texto al inicio de la discusión, hemos hecho una indagación en muchas instancias independientes e internas y creemos que esto es ético el hacerlo. Lo que pasa es que lo primero que han hecho es evitar utilizar células humanas embrionarias. Las células humanas que introducen en el embrión de macaco son células madre adultas reprogramadas que se pueden manejar desde el año 2006 con los descubrimientos de Yamanaka, y con ello pues evitan el primer reproche ético, que sería crear un embrión humano, destruirlo y obtener sus células para hacer esa mezcla quimérica, ¿no?
Entonces, o sea, cogen una célula, qué sé yo, del hígado o del brazo, no de un embrión de un futuro crío, y la reprograman y la utilizan como si fuese una célula reproductiva.
Sí, es posible reprogramar las células ya adultas a estadios menos diferenciados. Y estas son además células reprogramadas especiales que llaman extendidas, ¿no? Entonces las introducen y en cultivos que se hacen con este embrión ex vivo, lo que hacen es hacer un seguimiento importante, ven la interacción de las células humanas con las células del macaco, ven que estas células se incorporan a varias zonas de los tejidos embrionarios en el desarrollo y finalmente lo interrumpen. Con ello lo que concluyen es una cosa que es cierta, este es un auténtico embrión quimérico.
¿Realmente ha habido un embrión? O sea, un estadio de criatura en crecimiento mezclado.
desde luego hay un embrión que la pregunta es qué pasaría si ese embrión se transfiere al útero de una macaca que lo geste, que se inicie la gestación. Ahí yo puedo especular, que es lo que yo pienso, que probablemente habrá alteraciones importantes. Yo veo bastantes contradicciones en algunos de los propósitos que se plantean los investigadores. Por ejemplo, dicen, con esto podemos estudiar mejor el desarrollo embrionario humano. Realmente lo que están haciendo es plantear el desarrollo en otras condiciones. Para ello crean un embrión quimérico. El hecho de que se cree un embrión quimérico, pues abre unas puertas insospechadas. Realmente, ¿por qué no hacerlo al revés? En un embrión humano, introducir células de macaco y ver qué pasa. ¿Por qué no plantear, si es adecuado hacerlo así, por qué no plantear una gestación parcial de ese embrión de un macaco hembra, una gestación durante un tiempo para ver qué pasa? Y luego además acaban concluyendo una cosa que es más que discutible, que es decir, queremos entender las quimeras entre dos organismos como el ser humano y el macaco, que están más próximos evolutivamente, para poder hacer mejor esto en cerdo, porque Fisua ya lo intentó con cerdos hace unos años y el logro fue simplemente que las células apenas tuvieron acogida en el embrión del cerdo. En cambio, en el embrión del macaco parece funcionar mucho mejor. Pero dice, con esto podemos llegar a lograr órganos para trasplantes en cerdos y realmente planteamos este tipo de cosas. La verdad es que este tipo de justificaciones son muy corrientes en la literatura científica, pero a veces son más que discutibles. Aquí el gran problema que yo veo ético, y desde luego no lo tenemos resuelto ni en las normas, ni más, por ejemplo, este experimento en España sería contrario a la ley de 2006 sobre reproducción humana asistida, porque este tipo de quimeras realmente están excluidas de la experimentación prácticamente de manera general. Algunos argumentan que como no se plantea en ningún momento gestar ese embrión, sino estudiarlo ex vivo, fuera del útero, pues que no hay ningún problema, pero realmente la nebulosa ética es muy grande y muchos podrían ver efectivamente que al tener embriones quiméricos de este estilo, pues estamos anticipando algo que algunos llevan proponiendo mucho tiempo, que es una transformación técnica de la naturaleza humana muy profunda. Desde filósofos como Sloterdijk a científicos como Wilson van postulando que podemos cambiar toda nuestra naturaleza a la carta.
Wilson, o sea, pero tú hablas, por ejemplo, de los transhumanistas que dicen que tenemos que mejorar nuestras inteligencias, incorporar órganos que nos permitan tener más capacidades, esas cosas.
Esto permite anticipar un poco esto, que por otro lado son hipótesis que yo veo muy discutibles, porque no cabe duda que esto sea un embrión quimérico. Lo que ofrece más reservas es cuál sería su destino si realmente se gesta de la manera natural, que sería en el útero de una hembra de macaco. ¿Cuál sería el resultado? Eso no lo sabemos y realmente plantearlo pues puede ser también muy, muy falto de ética. Hay un trasfondo ético muy poco regulado en todo esto y entonces nos encontramos con experimentos que rayan en lo que el profesor Andrés Moya, genetista y filósofo catedrático de Valencia, pues ha llamado la ciencia fáustica, que por el mito de Fausto, vender su alma al diablo para ver qué conseguimos, a ver qué
Don
pasa.
César,
con este
otra cosa que ha planteado José Miguel, que no sé si a José Manuel también se le alcanza, que es el hecho de que el experimento haya sido hecho en China. Yo no sé si ahí hay más
manga ancha.
Indiferencia, manga ancha a las cuestiones éticas.
Totalmente, totalmente. En China hace un par de años una persona de manera totalmente irresponsable produjo una modificación genética de varios seres humanos que nacieron supuestamente privándoles de un gen que les hace más susceptibles al SIDA. Fue un experimento absolutamente rechazable por toda la comunidad científica y se pudo hacer en China. Realmente, insisto, los autores se justifican, ¿verdad?, como esa excusa. Hemos consultado mucho. Pero efectivamente, el experimento, como la experimentación como tal, está efectuada en China y no en Estados Unidos ni en España.
Por algo, claro. José Manuel, ¿por dónde pensáis que apuntan los investigadores cuando hacen estas mezclas? ¿Es solo un juego? ¿Es verdad que se prueba en primate lo que se quiere hacer en cerdo? ¿O hay todo un sueño en la comunidad, en ciertos sectores de la comunidad científica, para lograr algo?
Yo creo que hay un cóctel explosivo. Por un lado, la ciencia siempre se pregunta desde hace muchísimos años si todo lo que se puede hacer finalmente hay que hacerlo. Creo que eso es una de las preguntas muy importantes. Yo entiendo que cuando uno se encuentra sumergido en la experimentación y en la investigación, es muy tentador tener las herramientas y llevarlo a cabo. Pero ¿hay que hacerlo o no hay que hacerlo? Por otro lado, tampoco nos engañemos. Es decir, hay un campo abonado de dinero, potencialmente dinero, tremendamente importante. En tercer lugar, tampoco nos engañemos, porque lo que es ético hoy en día, por ejemplo, a principios del siglo XX con la eugenesia, cambió radicalmente. Y aunque siempre salen los documentales que era Hitler, no, Winston Churchill, el presidente Theodore Roosevelt, un premio Nobel como Linus Pauling, la apoyaban y apoyaban, por ejemplo, la esterilización de personas con problemas mentales, incluso
mucho más cerca, compañero,
del medio.
Fujimori esterilizó forzosamente a 200.000 ¿sí? mujeres indígenas.
Efectivamente.
Eso está a la vuelta de las narices en nuestra historia.
Sí, es cierto, Fujimori lo hizo.
Podemos hablar de una eugenesia positiva, una eugenesia negativa, pero yo voy a plantear otra cuestión, que estamos hablando de genética, estamos hablando de que ya hay hace mucho tiempo que hay empresas como Monsanto que tienen patentados animales, repito, patentados animales, seres vivos, sí, hace muchos años de eso.
Pero que también
que los han transformado genéticamente. Sí, Monsanto fue la que se inventó el tema
además
de los alimentos
trigo.
Transgénicos.
Efectivamente.
Sí, y por supuesto tiene ya no solo animales, sino también... eso no es... Nos estamos alejando. El peligro real, aunque estamos centrándonos en la parte biológica, el peligro es que hay que ser conscientes de que ahora mismo, y yo he estado esta semana viéndolo, hay inteligencias artificiales que tienen conciencia de sí. Lo repito. Ya hay inteligencias artificiales que tienen conciencia de sí mismos.
¿Ordenadores?
Bueno, inteligencias artificiales son programas que aprenden, que cogen todos los datos que nosotros aportamos y aprenden, y han aprendido, y una de las cosas que han aprendido es a tener conciencia de sí. Claro, ¿qué ocurre con esto? Pues mirad, a nivel psicológico hay una cosa que se llama el sesgo de automatización, y es que está absolutamente demostrado que confiamos más en un piloto automático de un avión o en el corrector de nuestro procesador de textos, incluso cuando está claramente equivocado, que en un técnico. Esto está hecho en laboratorio, ¿eh? Sí, esto está hecho en laboratorio, en serio. Con lo que estamos en manos, cuando estamos hablando de elegir una lista para escuchar música, esos son inteligencias artificiales. Y claro, esto nos parece quimera, nos llama la atención. Pero es que esas inteligencias artificiales que ya han tomado conciencia de sí, están ya funcionando. Y hay un concepto, y no me quiero extender, que se llama caja negra, que da miedo. Y es el siguiente, los ingenieros no saben cómo funcionan. No saben qué está pasando dentro. Saben que los resultados son ajustados, son adecuados, clasifican bien. Clasifican bien, por ejemplo, los tumores. Clasifican bien, por ejemplo, si hay una enfermedad o no hay una enfermedad, la que sea. Solamente necesitan ser alimentados, pero no saben cómo tomar esas decisiones.
¿En serio? ¿Eso pasa?
Claro. Eso pasa todos los días.
A mí me gustaría puntualizar algo, porque tampoco debemos mezclar demasiado. Yo creo que es perfectamente legítimo los animales y plantas transgénicos y que se concedan patentes y derechos. Todo eso ha producido enormes avances en la disponibilidad de medicamentos, en la obtención de algunos alimentos y demás. No debemos mezclar.
No, lo que pasa que sí que es cierto, César, que no tanto es una cuestión de mezcla cuanto de establecimiento de un marco en el que se está produciendo todo esto. Quiero decir, porque yo desconocía, por ejemplo, que Monsanto tuviese patentados animales. Al margen de que efectivamente tú puedas decir, bueno, le voy a introducir un gen que le va a producir mejor pelo o menos pelo, ¿no? Quiero decir, que eso es lo que probablemente ha llevado a decir, bueno, pues ahora a unos embriones de macaco les voy a poner yo aquí unos embriones del hígado de una persona humana para ver qué logro hacer con ellos. ¿Sabes lo que te digo? En ese, en esa melage.
Sí, lo que pasa es que todo el desarrollo de la ingeniería genética, de los organismos transgénicos y los productos derivados, todo eso está muy bien regulado en general. Se ha hecho de una forma, a mi juicio, totalmente ética, con unas valoraciones muy adecuadas. Ahora estamos en presencia de algo fundamental, que es un embrión que puede ser humano. Ahí es donde tenemos que incidir, porque en lo que es humano, lo que es humano tiene una dignidad, tiene unos, hay como decía Gaona, unos límites que no se pueden sobrepasar, aparte de lo que luego sea técnicamente posible, porque efectivamente se discute mucho de la inteligencia artificial y de si podremos llegar a transferir nuestra propia conciencia a una máquina, pero realmente hay ahí todavía muchas cosas por explorar.
Eso,
por
eso todavía lo, eso nos llevaría otra tertulia, César, claro, sí. Pues vamos a dejarlo aquí porque, como veis, esto abre todo un horizonte quimérico verdaderamente fascinante. Nos tenemos que ir a las noticias, pero seguiremos aquí en esta tertulia de chicos analizando estos horizontes fascinantes. Gracias a José Miguel Gaona, a José Manuel Aguilar y muy especialmente a don César Nombela por su criterio siempre muy ajustado. Un abrazo a los tres. Hasta luego.
Hasta luego.
Un abrazo. Gracias.